3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La inflación en Estados Unidos se ajusta a lo esperado en el mes de octubre. El IPC avanza al ritmo previsto de un 2,6% interanual en el décimo mes del ejercicio, 2 décimas por encima del dato de septiembre, mientras que la subyacente, que excluye precios de energía y de alimentos, firma un repunte del 3,3% interanual, en línea con los pronósticos. Lo mismo que ocurre con los datos intermensuales. Los precios marcan un repunte del 0,2% en el índice general y del 0,3% en el subyacente. Son datos compatibles con una nueva bajada de tipos de la Reserva Federal en diciembre, tras el recorte de 50 puntos básicos en septiembre y de 25 la semana pasada. Existían dudas de que pudiese haber otro estándar en diciembre. Aunque hay un ligero repunte de la inflación general, la subyacente se mantiene estancada en octubre. Por tanto, hay hueco sobre el papel para ver un nuevo movimiento antes de que se produzca la llegada de facto de Donald Trump a la Casa Blanca. Un regreso que calcula el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, podría costarle a Alemania un 1% de su PIB si se materializa esa subida de aranceles que venía proponiendo el republicano en campaña. La locomotora de la Unión, que está inmersa además en su propia crisis política. A esta hora, si miramos a las bolsas, lo que tenemos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, esto no dispara. Caídas discretas en el caso del Nasdaq de apenas el 0,16%, repuntes también muy discretos para el Dow Jones de industriales, que no llegan al 0,10%. En una jornada en la que lo más destacado es el desplome de la aerolínea Spirit Airlines, más de un 56% de retroceso en medio de rumores de una posible declaración en quiebra tras el fracaso de su intento de fusión con Frontier. Y tenemos aquí en Europa tono dispar para los índices del viejo continente en un día en Alemania, por ejemplo, marcado por la presentación de resultados. Tenemos cifras de Allianz, de Porsche, de RWE o de Siemens Energy. En el caso español, el IBEX se deja un 0,36% a esta hora, está en 11.342 puntos, mientras el foco de atención de los inversores continúa en la banca y en las SOCIMIS. En el sector financiero, ante las reacciones a la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de pasar a fase 2 el análisis de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, el consejero delegado de la primera, Onur Jen, reconoce que no van a dudar en retirar si las condiciones de competencia afectan a la creación de valor de la OPA.
Lo dijimos hace unas semanas también, hace dos semanas en la presentación de resultados, que tenemos la opción de retirarnos si no existe el potencial de creación de valor, pues no la haremos y no duraremos ni un segundo en retirarnos si no existe el potencial de creación de valor. Pero en este proceso somos muy constructivos y colaboraremos de forma constructiva con la CNMC y con otras autoridades.
Desde el Sabadell, su consejero delegado César González Bueno asegura en el mismo foro Deloitte ABC, en el que ha hablado Onur Jen, que ya han trasladado a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia su interés en participar en la segunda fase del proceso de análisis.
Había muchos colectivos que querían ser oídos y que, por lo tanto, se quieren personar en esta segunda fase. Nosotros nos hemos personado esta mañana. Hasta este momento no estábamos personados en el proceso. Ahora, al abrirse la fase 2, sí nos podemos personar y aportar toda la información que consideremos.
Mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Radio Nacional, pone el foco en que se va a estudiar ahora en detalle el principal temor del Ejecutivo en este tema.
El proceso ahora mismo ellos lo han pasado a segunda fase para tener un análisis más pormenorizado de uno de los temas que a nosotros más nos preocupaba, que es el impacto en materia de competencia de esta operación.
Por el lado de las OCIMES, hoy repuntan tras el castigo de la última sesión ante ese pacto PSOE-Sumar para eliminar su régimen fiscal especial. Desde Colonial incluso aseguran que si sale adelante van a reevaluar su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades, mientras Merlin Properties no descarta emprender acciones legales. Hay cálculos de Jefferies, por ejemplo, que apuntan a que esta última reduciría hasta un 9% sus beneficios con el final de su régimen fiscal. Enseguida lo abordamos. Mientras sigue la polémica en torno a la gestión política de las consecuencias de la Dana, el gobierno niega que esté en riesgo la elección de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, después de que el Partido Popular haya bloqueado en Bruselas y paralizado por varias semanas ese nombramiento. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pide al gobierno que retire su candidatura.
Esa ministra no debería de ser premiada con un puesto de relevancia en la Unión Europea en nombre de España. Por eso le pido al gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera ante la Comisión Europea y proponga a otra persona.
A partir de las 4:30 en el programa hablaremos con la directora de Experiencia de Cliente y Accesibilidad de Renfe, Beatriz Lama, sobre las medidas que ha tomado la compañía para compensar a sus clientes ante precisamente la situación creada por la Dana. Una hora después, a partir de las 5:30, hablaremos de educación financiera en el programa. Hoy, de la relación entre la política comercial de un país y sus efectos en el mercado. ¿Hay una pauta clara a la que atenerse? Lo vamos a abordar de la mano de Borja de Castro, analista de Banco BIG. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera con Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive, y una segunda con Carlos Doblado, de Zager Asset Management. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos. Tenemos ahora mismo a los índices con tono negativo generalizado. Está muy plano el Dow Jones, apenas con un descenso del 0,05%. Cede algo más el Nasdaq, un 0,41%, y el S&P 500 muestra descensos del 0,30%. Mientras tenemos el dato macro más esperado de la semana en el país, el IPC de octubre, que cumple con las previsiones. ¿Qué referencias hay interesantes detrás de este dato? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Especial atención a los precios de la vivienda. Es la categoría más importante dentro de los servicios. Se ha encarecido un 0,4%, con lo que se acelera con respecto al mes anterior. Sin contar precisamente la vivienda y la energía, los precios de los servicios habrían subido un 0,3% por debajo del dato de septiembre. Destacan en especial también los precios de los vehículos usados. Han repuntado un 2,7% en el mes de octubre. Se trata de la mayor subida en más de un año. Las tarifas hoteleras también se han encarecido un 0,4%. Esto, según los expertos, puede ser reflejo de los daños y esas órdenes de evacuación por los huracanes Helene y Milton. Las tarifas aéreas también han subido, así como los seguros de enfermedad. En el lado opuesto, los seguros de los coches han bajado.
La demanda de hipotecas se estanca mientras los mercados financieros digieren una nueva presidencia de Trump.
El volumen total de solicitudes se ha mantenido casi sin cambios en la última semana, con un ligero incremento del 0,5% en comparación con la semana anterior. Si bien ha sido un aumento mínimo, marca el primer incremento de la demanda general en 7 semanas. En cuanto a la tasa de interés promedio para las hipotecas de tasa fija a 30 años, la que se utiliza como referencia en Estados Unidos, ha aumentado de forma ligera al 6,86% desde el 6,81% previo.
Spirit Airlines en el foco por los preparativos para declararse en quiebra.
Según The Wall Street Journal, la aerolínea de bajo coste lucha con pérdidas crecientes y obligaciones de deuda que le han llevado a conversaciones con esos tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración que podría contar con el respaldo de los principales acreedores. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, que cita ese diario, la declaración de bancarrota de Spirit podría ocurrir en las próximas semanas. Recordamos que Spirit había reanudado hace poco las conversaciones de fusión con Frontier Airlines, pero Frontier finalmente habría decidido no seguir adelante con ese acuerdo.
La caída para Spirit Airlines ahora mismo supera el 58%. Supermicro Computer vuelve a retrasar su presentación de cuentas.
Y en agosto ya retrasaba esa presentación de su informe anual, citaba la necesidad de evaluar sus controles internos sobre la información financiera. A eso se sumaba que a finales de octubre la consultora EY renunciaba como firma contable de la compañía y señalaba que no podían confiar en las representaciones de la dirección y del comité de auditoría, también que no estaba dispuesta a asociarse con los estados financieros preparados por la dirección. Ahora, según el último comunicado de prensa, un comité especial establecido por ese consejo de administración ha concluido una investigación inicial, pero dicen que requieren más tiempo para completar trabajo adicional.
Amgen descarta las preocupaciones sobre su fármaco para bajar de peso con relación a su impacto sobre los huesos.
La compañía dice que no hay ningún vínculo entre su fármaco experimental para perder peso y los cambios en la densidad ósea. Lo hace un día después de que precisamente esas preocupaciones eliminaran más de 12.000 millones de dólares del valor de mercado de la empresa. Según afirman, los resultados del estudio de fase 1 no sugieren ningún problema de seguridad ósea ni cambian su convicción sobre la promesa de ese fármaco, señala Amgen. Añade que espera con interés los datos de su estudio de fase intermedia a finales de este año.
Tenemos en el punto de mira también a Meta. Se enfrenta a un juicio antimonopolio por las adquisiciones de Instagram y WhatsApp.
El propietario de Facebook se tiene que enfrentar a un juicio en una demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que busca su división por las acusaciones de que habría comprado Instagram y WhatsApp para aplastar la competencia. Así lo ha determinado un juez en Washington. Recordamos que la FTC demandaba a Facebook en 2020 durante la administración Trump, acusaba a la compañía de actuar de forma ilegal para mantener su monopolio en las redes sociales.
Apple planta cara a Amazon con un tablet tipo iPad para colgar en la pared.
Apple tiene claro que quiere apostar por el hogar inteligente y trabaja ya en esa pantalla que va a permitir controlar dispositivos que se tienen en casa para gestionar accesorios de todo tipo, desde bombillas inteligentes hasta las cámaras de seguridad, con lo que haría así la competencia a Alexa de Amazon.
Tesla llama a revisión a miles de Cybertruck la sexta vez en este año.
Se trata en esta ocasión de 2.431 camionetas eléctricas en Estados Unidos por la pérdida de potencia del motor que podrían aumentar el riesgo de accidente. Es el sexto retiro desde el inicio de año de este tipo de vehículos, precedida por la retirada de más de 27.000 unidades, en este caso por problemas en la cámara de visión trasera.
Vamos a detenernos en los protagonistas de la jornada. Al otro lado del Atlántico, hoy tenemos, por ejemplo, en el lado positivo, a firmas como Southwest Airlines está subiendo más de un 2,8%, American Airlines con alzas superiores a los 3 puntos porcentuales. En el lado negativo tenemos a Monolithic Power System, se deja más de un 3,5%, lo mismo que estamos viendo descensos de más del 3 en compañías como Moderna o SolarEdge Technologies. También Occidental Petroleum, que recoge las cifras presentadas al cierre de la última sesión, la recoge con caídas del 2,72%. Miramos a Estados Unidos con Julián Kochka, gestor del fondo Alinea Global. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, por el lado macro, tenemos el dato más relevante de la semana, que es ese dato de IPC del último mes en Estados Unidos, en línea con lo esperado, ¿no?
Es cierto que cuando miras los dos decimales de la core, que es lo más importante, pues sale ligeramente mejor de lo que estaba esperando una buena parte del mercado, lo cual, bueno, pues es una buena señal, sobre todo después de un par de días donde es precisamente esas revisiones empezaban a subir y a dar o a señalar que podía ser incluso más alto y que había que tener cuidado con el camino que iba a tomar la Fed después del dato de inflación. El dato, como decíamos, pues es 0,28 en tasa intermensual en la core, y sobre todo se explica por todavía en la parte de casas del shelter, que sigue siendo la parte más estable o que apuntalada en términos de inflación en el IPC en Estados Unidos, que no termina de relajarse, y también por una subida de los coches usados. Este último muy relacionado con los huracanes, al final pues muchos coches que que se han destrozado, que la gente tiene que comprar ahora que ya el seguro te ha pagado el valor de reposición del coche, pues te buscas un coche y normalmente pues lo que hemos visto ha sido que se van a coches usados. Así que quitando esos dos componentes, pues incluso vemos como el dato de inflación sigue siendo más suave y la parte de servicios ex-shelter pues incluso se va a niveles más bajos aún que en meses anteriores. Así que el camino es claro, desinflación, seguimos con crecimiento en Estados Unidos y una Fed que probablemente en el mes de diciembre pues siga con la bajada de tipos.
Tenemos bastante movimiento en el sector de las aerolíneas, por ejemplo, una caída en picado de Spirit Airlines de su cotización tras el fracaso de sus negociaciones de fusión con Frontier. Parece abocada a ponerse bajo protección de la ley de quiebras, ¿no?
Sí, era la última oportunidad que tenía la compañía, no ha salido y ya solo queda, digamos, pues renegociar con tus principales acreedores la deuda bajo el paraguas del Chapter 11 y bueno, pues lo más probable es que los accionistas actuales vean pues como todo su valor se pierde y empiece de nuevo o digamos la compañía desde cero.
Bueno, varapalo para esta compañía. Están subiendo otras firmas del sector, otras aerolíneas cotizadas en Estados Unidos. En contra de ese movimiento de desplome que estamos viendo en esta compañía Spirit Airlines, ¿tenemos algún movimiento destacado en el lado opuesto? Por ejemplo, el que protagoniza la empresa del sector aeroespacial Rocket Lab. Viene de presentar resultados, viene de anticipar una facturación además para el cuarto trimestre del ejercicio por encima de lo esperado y sube más de un 35%. ¿Le convence la compañía y el sector?
Bueno, sin ser un gran experto, lo que hay que decir es que es cierto que los resultados han sido muy buenos, sobre todo hay un contrato por ahí que cierran que creo que son más de 55 millones, es buena noticia para la compañía, continúa con sus lanzamientos de sus cohetes, en un entorno o en un momento de importante para el sector en general, aeroespacial, de defensa, de satélites. Y todo eso, pues bueno, la sitúa en un buen entorno o en un entorno muy dulce. Lo que es cierto es que, bueno, pues ya con estas subidas del 35%, pues quizás las valoraciones se queden ya algo más ajustadas.
Se están cotizando los resultados presentados anoche al cierre de la sesión en Estados Unidos por una petrolera, Occidental Petroleum. ¿Cómo ha visto esos números?
Han sido mejores, sobre todo. Lo que hemos visto es cómo el negocio, o sea, perdón, la evolución del precio del gas natural líquido, pues ha sido, los volúmenes han sido fuertes y eso pues provoca que al final tenga una, en la presentación de resultados, pues que bata en la generación de caja del free cash flow. Eso es una noticia muy positiva para la compañía. La parte también de midstream, pues ha sorprendido al alza, pero digamos que una vez que empiezas a analizar el por qué sorprende al alza en esa parte del negocio, pues es sobre todo por la venta de uno de sus activos y que digamos explica un porcentaje bastante alto de la buena evolución, con lo cual bueno, pues quizás después de presentar y antes de empezar el mercado, pues la veíamos subir ligeramente y creo que ahora pues ya estaba cayendo la compañía. Quizás se explique por eso, porque una vez que empiezas a mirar las cuentas, ves que no es tanto de negocio, sino que es por venta de activos.
¿Qué espera de los resultados de Cisco al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Pues esperamos que sean buenos, porque viene de un trimestre donde ya ha dado señales la compañía de una buena evolución del mercado, sobre todo después de que sus principales clientes hayan tenido, bueno, pues todavía muchísimo inventario, no ha habido un incremento o no hubo un incremento durante los últimos año y medio o dos años de gasto corporativo y sin embargo, como digo, pues en el último trimestre ya vimos algo y creemos que este trimestre pues probablemente sigamos viendo cómo empieza a haber un incremento de ese gasto de ciertos productos, los que Cisco es líder y no solo eso, sino que además la compañía está presente en todo lo de la inteligencia artificial, que desde luego es disruptivo, y que la compañía empieza a tener su presencia en productos propiamente nativos, y quizás estén teniendo una buena acogida. Creemos que quizás el mercado se va a centrar en eso, ¿no? En ver si de verdad se puede monetizar todo el tema de la inteligencia artificial, en el caso de Cisco, por ejemplo, con un router que tiene gestión con temas de inteligencia artificial y que le hace todo más inteligente y más eficiente para sus clientes, que al final, bueno, pues son grandes corporaciones.
Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global, gracias por su análisis con nosotros aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. El próximo 14 de noviembre, desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche. Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX, ahora mismo con descensos del 0,65% en 11.309 puntos en una jornada en la que estamos muy pendientes del sector financiero. BBVA prepara medidas correctivas para asegurar la OPA sobre el Sabadell. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Banco Español trabaja en concesiones destinadas a garantizar la aprobación regulatoria para una adquisición de su competidor Sabadell en pocos meses, según ha dicho el consejero delegado Onur Jens. Competencia señalaba el martes que la OPA hostil de BBVA sobre el Sabadell, valorada inicialmente en 12.280 millones de euros, debe someterse a una revisión antimonopolio más larga que podría prolongar el proceso hasta 2025.
Por su parte, González Bueno, desde el Sabadell, señala que la demora del proceso ayuda a que se ponga toda la información sobre la mesa.
Banco Sabadell valora de forma positiva que la OPA hostil lanzada por BBVA se alargue para que todas las cosas se pongan encima de la mesa. Así lo ha expresado César González Bueno, consejero delegado de Sabadell, este miércoles en ese foro de ABC y Deloitte.
El que se alargue en el tiempo, pues yo creo que ayuda a la claridad para que todas las cosas se pongan encima de la mesa, y cuanto antes mejor, pero tiene que estar todo encima de la mesa.
Además, el consejero delegado de Banco Sabadell ha subrayado que no ve entusiasmo ni en los clientes ni en los accionistas para que la OPA tenga éxito.
Bankinter espera crecer el año que viene por el dinamismo de España, Irlanda y Portugal.
La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha subrayado que el crecimiento del banco en 2025 va a estar sostenido por la buena marcha de esas tres economías. Lo ha dicho en el encuentro del sector financiero organizado por Deloitte y el diario ABC, y según ha señalado, la banca europea y española no cotiza unos múltiplos mayores por porque el exceso de regulación en Europa es un lastre, así como el exceso de demanda de capital y la imprevisibilidad fiscal en algunos países como España.
Unicaja prepara un nuevo plan estratégico a 3 años y va a recurrir el nuevo impuesto.
También en ese mismo encuentro, el consejero delegado de Unicaja Banco, Isidro Rubiales, ha avanzado este miércoles que la entidad trabaja en un nuevo plan estratégico para los próximos 3 años, que aboga por continuar con la idea de diversificar el negocio del grupo e ir más allá del mundo hipotecario. Además, se ha mostrado contrario a la aprobación de un nuevo impuesto a la banca y ha dado por hecho que lo recurrirán, igual que hicieron con el gravamen temporal sobre los ingresos extraordinarios.
CaixaBank podrá deducir el pago a su fundación en la tasa a la banca.
Continúan las negociaciones sobre las enmiendas para introducir la reforma fiscal que tiene que presentar el gobierno ante Bruselas por los compromisos de los fondos europeos. Según recoge el diario El País, en estos momentos el gobierno negocia una enmienda que ha presentado Junts en el Congreso para que CaixaBank pueda deducirse en el impuesto a la banca sus aportaciones a la Fundación La Caixa. Se trata así de preservar los recursos que destina la entidad a la obra social.
Merlin Properties estudia todas las opciones posibles si el gobierno sube los impuestos a las OCIMIS.
Merlin Properties ha comunicado que ante el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para suprimir el régimen fiscal especial de las OCIMIS, evalúa distintos escenarios y planes de contingencia en defensa de acciones, clientes y empleados.
Ferrovial anuncia un acuerdo para la venta de su participación del 50% en AGS Airports.
Ferrovial anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Avaliance UK Limited para la venta de toda su participación, el 50%, en AGS Airport Holdings Limited, compañía propietaria de los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton. Como parte del acuerdo, Macquarie, socio de Ferrovial, también venderá toda su participación en AGS.
Por cierto, que Ferrovial, Acciona y SACIR han iniciado su megaproyecto de autopistas en Perú por 3.200 millones de euros. Tenemos también en el punto de mira a Audax Renovables, gana un 92% más en el tercer trimestre.
La compañía energética ha logrado un beneficio neto de 48,2 millones de euros desde julio a septiembre, un 92% más que en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ha crecido un 14%, pero los ingresos operativos de la compañía, no obstante, se han reducido un 22%. Según la compañía, la caída de los ingresos operativos se debe a la reducción de los precios energéticos.
Vamos a detenernos en el análisis de los protagonistas del día en la bolsa española. Lo hacemos de la mano de Antonio Castelo, analista de iBroker. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, sigue la atención puesta sobre las OCIMIS, sobre Merlin Properties, sobre Inmobiliaria Colonial. Hoy están rebotando después de ese castigo importante que registraban en la última sesión al conocerse que PSOE y Sumar habían acordado suprimir el régimen especial de las SOCIMIS, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, recordemos. Desde Colonial destacan incluso que en caso de aplicarse se replantearían su estrategia y la ubicación de sus actividades. ¿Qué le parece? ¿Con qué ojos hay que mirar ahora mismo a este tipo de compañías, a las SOCIMIS?
Bueno, pues dependerá de si el gobierno social comunista que padecemos en España es capaz de sacar adelante esta última ocurrencia, que supondría desde luego terminar con el régimen específico por el que se rigen estas sociedades. Y que esto además va más allá del impacto que pueda tener en estas mismas sociedades, sino también el impacto que tienen sus inversores, que son muchos y de diferentes características, desde pequeños inversores minoristas hasta inversores institucionales, ¿no? De hecho, bueno, pues el presidente de Colonial, Juan José Bruguera, ha declarado en los medios de comunicación que si esta medida se materializa se convertirá a España en un territorio prohibido para la inversión internacional, y es que está absolutamente en lo cierto, ya que la percepción que tienen los inversores internacionales es que estamos en un país con una gran inseguridad jurídica, ¿no? Si finalmente se lo piensa el gobierno y deja todo como está, pues creo que estamos ante un sector muy interesante ahora, sobre todo los tipos de interés están a las puertas de seguir bajando, y con estas empresas además accediendo a negocios interesantes y de futuro, como el logístico, los centros logísticos y los centros de proceso de datos. Si no, pues bueno, pues habrá que ver la reacción que tengan las empresas afectadas y que seguramente será salir fuera de España. Pero sería malo para ella, como hemos visto en el caso de Ferrovial, aunque desde luego sí que va a ser malo para el conjunto del mercado español.
El otro gran foco lo tenemos en el sector financiero. BBVA confía en que las condiciones que imponga la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia no sean inviables. El análisis de la OPA ha pasado a fase 2 por parte de Competencia. Esto implica un escrutinio más exhaustivo. Y aun con todo, recuerdan desde el BBVA que tienen la opción de retirar esa oferta en caso de que esas condiciones al final reduzcan el valor de la operación. Hoy está un poco más alejada una fusión que hace unos días.
Bueno, vamos a ver, como sabéis, yo he sido crítico desde el principio por la forma en la que BBVA ha planteado la operación. Hace 3 o 4 años, cuando Sabadell tenía una clara posición de debilidad, no fue capaz de apostar fuerte y sacar la operación adelante, y ahora las condiciones que ha propuesto, yo personalmente creo que son claramente insuficientes para los accionistas de Banco Sabadell. La opinión que yo tengo, lo tendrán que decidir los accionistas de Banco Sabadell, evidentemente. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que el gobierno, una vez más, se inmiscuye en decisiones puramente empresariales. Desde el primer momento ha puesto la proa a la operación, y lo que ahora deja entrever la decisión de un organismo como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que debiera de tener un carácter neutral, pero que en realidad sabemos que no lo tiene, pues es que van a poner trabas a una posible integración de las dos entidades, ¿no? Entonces, como te decía antes, a mí me gustaría que fueran los accionistas de Sabadell los que libremente decidieran si quieren acudir o no a la OPA, no que sea el gobierno el que la torpede para contentar a alguno de sus socios en el Parlamento.
En el mismo sector tenemos hoy declaraciones de la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz. Dice que el crecimiento del banco el año que viene va a estar sostenido en la buena marcha tanto de las economías de España, Irlanda y de Portugal. ¿Es el banco que más le convence ahora por fundamentales?
Bueno, hemos dicho en múltiples ocasiones que desde mi punto de vista es el banco español mejor gestionado, el que tiene una mayor capacidad de adaptación a las diferentes situaciones que se plantean en el mercado y el que muestra mayor control de riesgos, sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en su última publicación de resultados una gran resistencia del margen de intereses, algo que podría ser más o menos esperado, puesto que la bajada oficial de tipo se produjo ya en junio. También hemos visto un aumento del volumen de negocio, que era algo que suponíamos que podría producirse si comenzaba el proceso de bajada de tipos, pues, es decir, pues, de alguna manera, pues muchas personas esperando a tomar hipotecas a mejor precio, ¿no? Y lo tercero, algo que también podría ser más o menos previsible, pero que creo que en el mercado se ha estado subestimando, como es el aumento de los ingresos por comisiones, ¿no? O sea, no se nos olvide que los bancos han vivido en un entorno de tipos de interés cero durante prácticamente una década y que han tenido que buscarse las diferentes alternativas para generar ingresos, y lo han hecho a través de diferentes tipos de comisiones, ¿no? Y digamos, estos tres factores pueden estar respecto a lo que puede ocurrir en los próximos trimestres. Los responsables de Bankinter, que se han mostrado siempre como bastante conservadores a la hora de dar previsiones, pues han revisado al alza de nuevo sus guías, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto nos hace pensar que todavía a Bankinter le queda cancha, ¿no? Independientemente de que en el mercado se pueda percibir que ante un proceso de bajada de tipo las cosas se pongan más complejas para el sector, que puede ser así desde el punto de vista, como digo, del margen de interés, pero que hay otros factores que les puedo hacer creer. Desde los máximos alcanzados el pasado mes de agosto, la cotización de Bankinter corrige algo más del 10%, y esto supone actualmente un descuento del 14% respecto de su precio objetivo, por lo que creo que sigue presentando una buena alternativa dentro del sector.
Una pincelada sobre ACS. Hoy están cotizándose las cifras que presentaba al cierre de la última sesión. La compañía se mueve en negativo, con caídas de más del 1,5%. ¿Le han convencido los números?
Bueno, vamos a ver, veo mejoras en todas las líneas de la cuenta de resultados y en sus diferentes líneas de negocio, en Turner, en Hochtief, en Avertis, también en su cartera de pedidos se ha mejorado notablemente. Me gusta que los negocios de construcción, autopistas, energía y tecnología en Estados Unidos y Canadá hayan aportado el 61% de los ingresos del grupo. Obviamente el futuro está en América, no tanto en Europa, y de alguna manera pues sigue mostrando solidez en su negocio. Por poner algo negativo, la deuda ha pasado de 1.625 millones del trimestre anterior a 2.400 millones. Pero a ver, ¿cuál es el problema de ACS? Pues que lleva inmerso en un proceso de transformación desde hace tiempo, cuyo objetivo es conseguir mayores márgenes y un mayor peso de la actividad de infraestructuras, una reconversión a infraestructuras. Es lo que hemos visto que han hecho otras grandes empresas del sector, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? Pues que el grupo es cada vez más complejo, está muy diversificado, es verdad, tanto geográficamente como en actividades, y la duda que genera en el mercado es el ritmo, la velocidad a la que será capaz de realizar dicha transformación, ¿no? Y luego, claro, pues el otro problema que tiene es que cotiza prácticamente en el precio promedio de consenso, un 42,20, ¿no? Por lo que tiene poco margen de mejora su cotización. Entonces, un poco el resumen es, buenos resultados sí, pero hay que mirar más adelante, y ahí es donde el mercado no termina de estar convencido.
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
En el resto de plazas europeas se imponen las caídas generalizadas. Tenemos al DAX Xetra con descensos del 0,83%, baja el CAC 40 de París un 0,74% y más moderados los descensos para Londres, para el FT100 del 0,22%. ¿Qué títulos destacan hoy en Europa, Lucía Martín?
Empezamos por resultados. La alemana Siemens Gamesa deja atrás los números rojos al lograr un beneficio neto de más de 1.300 millones de euros para su año fiscal 2024 frente a las pérdidas de casi 4.600 millones del año pasado. Lo ha conseguido gracias a la reducción de las pérdidas de Gamesa, que han bajado en un 59%. RWE, por su parte, ha ganado casi 5.200 millones hasta septiembre, un 36% más, y ha anunciado un programa de recompra de acciones de 1.500 millones, además de confirmar su objetivo de dividendos de 1,1 euros por acción para este ejercicio fiscal. La alemana Allianz ha aumentado su beneficio neto en el tercer trimestre un 22% y un 17% en los 9 primeros meses del año, y ha dado previsiones positivas para todo el ejercicio. La cotizada también alemana Porsche Automobil, que forma parte del grupo Volkswagen, ha obtenido un beneficio neto de más de 2.500 millones entre enero y septiembre, un 34% menos en plena crisis del sector. Precisamente Volkswagen y el fabricante estadounidense Rivian han lanzado de forma oficial su empresa conjunta. El fabricante alemán ha invertido 5.800 millones de dólares en Rivian, más de lo previsto en un inicio. Hay que mirar también a Commerzbank, que estudia comprar un banco alemán de tamaño mediano como parte de su estrategia para defenderse de esa posible compra por parte del italiano UniCredit, según publica Reuters. En Londres tenemos resultados de Experian. Espera ahora que la expansión de los márgenes se sitúe en el extremo superior de la horquilla de 30 a 50 puntos básicos para el ejercicio fiscal 2025. Los ingresos de la compañía han crecido un 6% en los últimos 6 meses, pero las ganancias antes de impuestos han caído un 6%. También tenemos que mirar a Just Eat. El gigante de reparto de comida a domicilio ha llegado a un acuerdo para vender GrabHub, el grupo, al grupo Wonder, por unos 650 millones de dólares. Se deshace de ella menos de 4 años después de completar su compra por 7.300 millones de dólares. Y terminamos con ABN AMRO. También ha presentado cuentas, ha superado expectativas de ganancias para el tercer trimestre gracias a la mejora sostenida de los ingresos netos por intereses y al buen desempeño de las comisiones.
Vamos a detenernos enseguida en algunos de estos nombres, de estos valores que hoy destacan en Europa, y lo vamos a hacer con, de la mano de Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, antes de nada, y hablando un poco del contexto general del mercado, ¿no? Y de cuál puede ser el punto en el que ahora mismo están las cosas. En Wall Street, donde vemos a los índices en máximos históricos, Berkshire Hathaway, un gigante como este, el brazo inversor de Warren Buffett, está deshaciendo posiciones en algunas de sus inversiones clásicas y está acumulando efectivo. Y esto está llamando mucho la atención a toda la legión de seguidores que tiene, ¿no? En el último trimestre, la compañía elevaba su caja hasta más de 325.000 millones de dólares entre efectivo y otros activos líquidos, como pueden ser, por ejemplo, las letras del Tesoro. Ha vendido en lo que va de año unos 127.000 millones de dólares en activos. ¿Qué lectura habría que hacer de un movimiento de este tipo?
Si tenemos en cuenta que los movimientos de Warren Buffett siempre son interpretados como, digamos, un preludio del movimiento del ciclo, se podría interpretar que comprar seguridad y vender riesgo es inequívoco de un ciclo más duro, más complejo y más incierto, ¿no? Y lo que está transmitiendo a los mercados, aunque estén en máximos, es que las valoraciones están muy altas. El ratio CAPE de las bolsas se ha situado otra vez de nuevo por encima de una vez su media, su desviación típica con respecto a la media histórica, y esto nos está diciendo que las bolsas vuelven a estar otra vez dejándonos la sensación de que están caras. En definitiva, yo creo que es un movimiento para sacar lectura y partido de un inversor que todos reconocemos el mérito que tiene y que él mismo se está moviendo hacia unas posiciones mucho más defensivas de como las tenía hace unos años.
Si nos detenemos en algunos de estos nombres que hemos citado en Europa que hoy están destacando, sobre todo por los resultados, tenemos que fijarnos, por ejemplo, en RWE. ¿Qué le parece ese anuncio de que lanza un plan de recompra de acciones de 1.500 millones después de ganar un 36% más hasta septiembre?
Bueno, quizá necesario, no tanto por los resultados, porque yo creo que han sido bastante anodinos, sino por el hecho de que la acción ha estado muy penalizada en el ejercicio, en línea con el conjunto de compañías eléctricas y de generación europeas, ¿no? La incertidumbre del mercado, la situación de regularización que se ha producido en los precios y sobre todo ese intervencionismo manifiesto que hemos visto por parte de algunos gobiernos. Teniendo en cuenta que la acción estaba en 40 euros hace justo un año, pues yo creo que en mínimos era algo que tenía que hacer la acción y la compañía y se ha visto finalmente refrendado y confirmado.
Bueno, en el mismo sector estamos pendientes, por ejemplo, de la portuguesa EDP, de la energética. Señalan sus responsables que ven ahora muy buenas condiciones para que la península ibérica sea un importante mercado de centros de datos en Europa, una oportunidad de inversión que va a incrementar, dicen, la demanda de energía en la red eléctrica. ¿Le convence ahora mismo una compañía como la portuguesa dentro del sector?
Bueno, son cosas un poco separadas, ¿no? Es cierto que por condición y ubicación sería potencialmente muy bueno, pero eso requiere de un gran volumen de inversiones y de un compromiso político que a día de hoy pues es un desastre, ¿no? ¿Eso qué lleva? Pues que necesariamente ese análisis paralelo que conlleva el consumo masivo de energía que se podría proveer en una zona como la península con fácil acceso a la misma y de generación, pues deja una incertidumbre de un plan que sobre la mesa es muy potencialmente bueno, pero que lamentablemente, insisto, por la torpeza de los políticos y una política energética que es un desastre, pues tiene más trabas que visos de ser una realidad.
Ahí en el punto de mira otras firmas que han presentado, Allianz, por ejemplo, la aseguradora. ¿Qué visión tiene para un valor como este?
Bueno, las cifras yo creo que el mercado las ha tomado con bastante indiferencia, ¿no? Quizá lo más llamativo es la recuperación y la normalización de esos de ese retorno sobre sus fondos propios, un ROE del 16%, pues yo creo que ya está en vías de ofrecer una situación mucho más normalizada. Pero el sector financiero empieza ya a recoger ese efecto claro y preciso de bajada de tipos de interés, la rentabilidad está disminuyendo. Para una compañía como Allianz, además, que tiene una gran dependencia, que es lo que le ha dado impulso al crecimiento de las ventas en la parte del seguro, vida y ahorro, pues no le va a venir bien este nuevo entorno. Entonces, bueno, cuidado con esta situación, no solamente para aseguradoras, sino también para bancos.
Siemens Energy es otro de los valores que hoy tenemos muy claramente en el foco. Su consejero delegado asegura que quiere librarse cuanto antes de esas garantías de 7.500 millones que le solicitó al Estado alemán por los problemas de su filial Gamesa, aunque todavía reconoce que va a necesitar cierto tiempo para conseguir esto. Hoy ha presentado cuentas, logra ganar 1.184 millones en su último ejercicio fiscal, que va de octubre del 23 a septiembre del 24, frente a las pérdidas de más de 4.500 millones de un año antes, en el mismo periodo. ¿Cómo lo ve?
Bueno, al final, una compañía rescatada, evidentemente, cuanto antes salga de esa situación de rescate, mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que las acciones han puesto muy anticipadamente esa salida de esa situación de rescate. No olvidemos que en un año han multiplicado por más de 8 veces. Es una barbaridad, ¿no? Pero es ese fruto de ese proceso de normalización acelerado que el inversor, de manera impaciente, ha puesto en precio. A mí me sigue pareciendo que la compañía no ofrece visibilidad, no tiene claridad en las cuentas. Yo creo que todo lo que sube con esta velocidad tiene un riesgo potencial de bajada, así que bueno, serían muy buenas noticias que se han confirmado. Yo creo que la secuencia de resultados es muy buena, pero hay que tener muchísimo cuidado con esta compañía, la verdad.
¿Y cuál es la visión que tiene ahora mismo para una empresa como Just Eat, el gigante holandés del reparto de comida a domicilio? Hoy ha anunciado la venta de Grubhub al grupo Wonder, sí, por 650 millones de dólares, menos de 4 años después de completar la compra por bastante más, por 7.300 millones.
Una operación que ha sido un completo desastre, como ha sido la compañía en los últimos años. Ha quemado caja a las puertas, ha obtenido unas pérdidas considerables en los últimos 3 ejercicios, pero es que en los siguientes 3 ejercicios, incluyendo en el que nos encontramos, no se espera que la compañía sea capaz de ofrecer un beneficio operativo neto positivo, ¿no? Entonces yo creo que la situación es fruto de ese desastre que viene acumulando en los últimos ejercicios. Evidentemente la venta le va a aliviar la situación financiera, pero deja pues un contexto de incertidumbre para saber si desde aquí el modelo de negocio, que no voy a decir que sea un fracaso, pero sí que ha tenido muchísimos problemas, va a ser finalmente rentable o no.
Alberto Roldán, gracias. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Dos semanas se han cumplido ya desde el paso de la Dana, que ha dejado un rastro devastador en términos de vidas humanas y en pérdidas materiales, sobre todo en Valencia. Lluvias torrenciales que han afectado gravemente infraestructuras de transporte con suspensión de trenes de alta velocidad y cercanías. Vamos a conocer de primera mano cuál es la situación a día de hoy, aprovechando que nos acompaña Beatriz Lamas, que es directora de Experiencia de Cliente y Accesibilidad de Renfe. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿para cuándo calculan ustedes que podrán restablecerse las comunicaciones ferroviarias en su totalidad después del paso de esta Dana que ha causado esta devastación y tantas pérdidas en vidas humanas?
Sí, efectivamente, pues esta puesta en servicio se está haciendo, como no podía ser de otra forma, de una forma progresiva, puesto que los daños en las infraestructuras han sido muy elevados. En un primer momento se pusieron en funcionamiento algunas líneas de cercanías de la Comunidad Valenciana, a continuación el tramo entre Barcelona y Valencia, el tramo transversal, y mañana, como ya se ha anunciado desde el Ministerio, entra en funcionamiento la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Igualmente, el resto de servicios de cercanías, media distancia, pues se está haciendo de forma progresiva y de forma coordinada, tanto respecto a esa reparación de las infraestructuras, como poniéndose de acuerdo con todos los organismos competentes y siguiendo indicaciones respecto a la movilidad que se puede llevar a cabo ya por carretera y por otros medios.
¿Qué medidas ha tomado Renfe para compensar a estos viajeros, a estos clientes que se vieron afectados en un primer momento en el día propio de la Dana, ¿no?
Sí, en estos casos Renfe activa y pone a disposición de los clientes todos los recursos disponibles, humanos y técnicos. En este caso, como sabéis, pues las circunstancias fueron complejas porque hubo viajeros que tanto se quedaron parados en camino o que tuvieron que ser transbordados a destinos que no eran en ese momento su objetivo prioritario. Lo que hace Renfe en esos momentos, como te decía, activar todos los recursos, puso a disposición de todos nuestros clientes, tanto primero habilitar las salas club de las estaciones de Madrid-Chamartín, Madrid-Atocha, tanto como las de Valencia y Barcelona, para alojar en un momento dado a los viajeros que no podía hacerse otra cosa. Habilitó también un importante número de hoteles, de habitaciones de hotel, en concreto 150 habitaciones de hotel en estas ciudades que te estoy comentando. Se ocupa también de llevar comida en casos tanto en los trenes que en ese momento se quedaron parados como en el caso de las estaciones, llevar pues bolsas de habituallamiento de primera necesidad. También pusimos 200 taxis y autobuses para hacer determinados movimientos tanto a la llegada de Madrid para trasladarle a los hoteles como en varios casos hubo que hacer viajes por carretera en autobús entre Barcelona y Valencia o de Valencia hacia Barcelona cuando las autoridades lo consideraron que era oportuno y se podía llevar a cabo. Igualmente reforzamos nuestra atención en las estaciones con más de 200 personas para dar información y para dirigir a esos clientes. Esto por una parte a los viajeros que esta incidencia les afecta en tránsito, que sin duda es a los primeros que hay que atender y por los que primero Renfe tiene que volcarse. Por otra parte está luego la posibilidad, lógicamente en estas circunstancias que no era aconsejable viajar ni posible en muchos casos, se facilita tanto el cambio como la anulación del billete sin ningún coste para el cliente. independientemente de cuál sea su tarifa. Precisamente hoy, a raíz de que se han activado también alertas tanto en Andalucía como en Cataluña, Renfe ya ha anunciado a sus clientes que si hoy no optan por no viajar, pueden cambiar y devolver sus billetes sin ningún coste para ellos.
Este es un tema muy importante, ¿no? El tema de los anuncios, de la comunicación, del plus que tienen que hacer en cuando ocurren temas como este.
Sí.
Bueno, echar el resto ahí para atender y para informar sobre todo a los clientes, ¿no?
Sí, ahí, como te decía, en Renfe también hay que tener en cuenta que tenemos una larga trayectoria y experiencia en cómo intentar darle la mejor opción posible a nuestros clientes. Pues en esos días mandamos, pues te digo la cifra, cerca de en torno a 690.000 mensajes a nuestros clientes. Por otra parte, también reforzamos en este contexto, reforzamos el contact center, en este caso reforzamos con más de 400 horas en personal atendiendo las llamadas, y también te puedo decir que se recibieron 134.000 llamadas en esos primeros días vinculadas con esta incidencia. En ese sentido está, digamos, hay una máquina preparada pues para intentar mitigar, sabiendo que el daño sin duda es importante. Pero creo que miramos siempre por esa orientación al cliente y esa experiencia del cliente para intentar que sea hacerles el menor perjuicio posible.
Bueno, importante, por tanto, dejar sobre la mesa, dejar claro pues esa política de Renfe, ¿no? Cuando ocurren este tipo de eventos que muchas veces no están previstos, para dar el mejor servicio a los clientes, que es de lo que se trata. Sí. Más allá de esto, más allá de todo lo que tiene que ver con la DANA y cómo les ha afectado a ustedes y les sigue afectando como compañía, desde el año 2019 Renfe ha tenido que adaptarse a la llegada efectiva de competencia a las líneas AVE. Desde entonces, ¿la experiencia de cliente ha pasado a convertirse en un punto capital de la estrategia de una compañía como Renfe?
Sí, sin duda es un punto capital que parte con una ventaja que en cierto modo te la mencionaba antes, que es esa orientación cliente y orientación servicio que siempre ha tenido Renfe en su ADN. Ahora se trata de darle sin duda un plus de exigencia, se trata de escuchar a nuestros clientes. Hay que tener en cuenta que el cliente cada día es más exigente, tiene más prisa por todas las cosas, eso nos pasa a todos en todos los ámbitos, y Renfe tiene que estar ahí para darles atención. Y en ese sentido, pues tanto esa experiencia que ya nos avala, ¿no?, de esa orientación al servicio, y más como una empresa pública, más todos los nuevos mecanismos, la tecnología como un aliado para poder atender mejor a nuestros clientes, está sin duda formando parte de la estrategia y del día a día. También hay que tener en cuenta que tenemos que diferenciarnos, y ahí Renfe siempre quiere dar su imagen de marca, en el sentido de que es una empresa sobre todo orientada a la calidad del servicio, y yo creo que eso es importante. Y además tenemos muy claro que es también un valor diferencial clave. Sobre todo se ve cuando hay una circunstancia de estas características, como estábamos comentando, el que sepas que hay una empresa detrás que te está dando esa atención, te está dando ese servicio, se está preocupando, sin duda creo que eso, queremos que es un plus importante para los clientes.
Diferenciación. Ustedes además llevan a cabo foros de experiencia de clientes en distintos puntos de la geografía española a lo largo de todo el año.
Sí.
¿Qué es lo que persiguen con este tipo de encuentros?
Pues está relacionado con lo que te mencionaba al principio de la escucha. Sin duda, una buena orientación al cliente y una buena experiencia al cliente tiene que empezar por la escucha a nuestros clientes. Entonces, estos foros, estos grupos de trabajo se llevan realizando ya desde hace tiempo, donde se reúne a un grupo de clientes frecuentes o incluso pues clientes muchas veces que presentan algún tipo de reclamación. Se les reúne pues para escuchar qué esperan de Renfe, cómo adaptarnos mejor a sus expectativas, a sus necesidades. Es sin duda un foro muy enriquecedor para todos, tanto para acercar a la empresa al cliente como para atender y entender sus necesidades y adaptar nuestra propuesta a lo que ellos nos están pidiendo.
Diría que han surgido ideas que luego ustedes como compañía han implementado como consecuencia de estas sugerencias en estos foros.
Sí, sin duda, de ahí siempre surge un, como decías, un enriquecimiento para la empresa y siempre nos surgen iniciativas y propuestas que podemos, cuando es posible, llevar a cabo tanto en instalaciones como dentro de los servicios o como en una determinada manera de dirigirnos a los clientes y de atender a los clientes con lo que nos reclaman y nos solicitan.
¿Hasta qué punto la accesibilidad de los viajeros con problemas de movilidad o con movilidad reducida es una obsesión para una compañía como Renfe? ¿Cómo han mejorado en estos últimos años en esta materia en concreto?
Es una obsesión y una estrategia, es un valor también estratégico clave para la empresa y además es algo en lo que Renfe lleva trabajando durante muchos años. Y ahí me gustaría enfocarlo en tres aspectos muy diferenciados. Por una parte, nos dirigimos a un número de población muy elevado. No solamente hablamos de movilidad reducida, sino de cualquier tipo de discapacidad. Y ahí estamos hablando, sí, por la cifra que me facilitaban hace unas semanas, de 4,5 millones de personas. 4,5 millones de personas que viajan, a su vez, muchas veces, con acompañantes. Por otra parte, nos dirigimos también a un sector de población cada vez más envejecida, con una cifra también elevada, creo que estamos en el 21% de población de más de 65 años, que también entran un poco con unas necesidades específicas. Por una parte, como decía, es algo que es clave porque nos dirigimos a un número de población muy elevada. Por otra parte está la estrategia que sigue Renfe ya desde hace años con las asociaciones vinculadas al mundo de la discapacidad. Ahí tenemos una política y una relación muy estrecha con ellos para mantener un contacto continuo y conocer un poco cómo son sus expectativas. Ayer, por ejemplo, pues teníamos una reunión con el equipo de 11 pues para definir aquellas áreas en las que se puede profundizar y trabajar para mejorar la accesibilidad tanto de las estaciones, en aquella parte que tenemos competencia, en la página web, en las comunicaciones que hacemos. Es otro punto sin duda importante y sin duda también es un valor diferencial que contribuye al valor de la marca y a la reputación de Renfe. Y también esto lo uno a esa orientación cliente, servicio cliente que tenemos pues para darle servicio a todos. Y ahí es una política de Renfe, como te decía, pues que va vinculada a las personas, de dar un servicio a todas las personas y que todo el mundo pueda viajar con nosotros. Es otro capítulo muy, muy importante. Y aparte se hace un seguimiento muy detallado de todos los temas de accesibilidad, tanto en trenes como en estaciones, pues para tener todo recogido.
Es la responsable de accesibilidad de Renfe, también directora de experiencia de cliente. Venimos hablando de experiencia de cliente, bueno, pues prácticamente durante toda esta conversación. Un punto muy interesante. Yo no sé si, poniéndonos en la piel de los clientes, ¿qué es lo que siguen pidiendo o lo que más les interesa cuando viajan en una compañía como Renfe? ¿Lo más importante para ellos es la puntualidad?
Sí, sin duda lo más importante y lo prioritario es la puntualidad. Prioritario también es una atención personalizada, que la empresa conozca cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. También es una prioridad la atención, el servicio que recibes pues en tu contacto con la empresa, en cualquiera de los puntos de ese viaje. Es otro aspecto fundamental a trabajar también, en el que trabajamos, y muy valorado y muy necesario. Yo diría que esas son las claves ahora mismo. Y esa atención, como te decía, personalizada, inmediata y cercana.
En un mundo tan tecnológico, ¿no? Llama un poquito la atención que al final lo que el cliente acaba demandando muchas veces es el trato con otra persona.
Es ese trato, sí, sin duda. Y eso yo creo que se está extrapolando también a muchos ámbitos. Es muy necesario y aparte vemos ese feedback que hay y la valoración que se hace de ese personal que está en una atención directa con el cliente, que sin duda es fundamental. Y aparte que esas personas tienen la capacidad también, si les damos las herramientas y tienen el conocimiento necesario para en un momento dado pues mitigar cualquier situación que se complique, porque a ver, Renfe pone a diario pues creo que son 5.000 trenes, tenemos 500 millones de viajeros al año, es inevitable que haya incidencias, que ocurran cosas. La tecnología por supuesto tiene que estar ahí para ayudarnos y mitigar, como decía, es clave, pero también las personas tienen la capacidad necesaria para paliar en la medida de lo posible, acompañar, tranquilizar, que necesario es tranquilizar a los clientes, y lo hemos visto en estos días pasados, pues viajeros que llegaban a las estaciones de Barcelona, de Valencia, pues un poco qué importante es que alguien te reciba y te pueda orientar y te pueda tranquilizar en un contexto así.
Beatriz Lamas, directora de Experiencia de Cliente y Accesibilidad de Renfe. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en este programa Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.